Hay cena de familia en las casas y toda la ciudad parece envuelta en adornos y luces. En la suntuosa residencia de Graciela Peñalver, jaula de oro para la atractiva muchacha. Contempla ella a su madre prepararlo todo para la cena que allí se celebrará el siguiente día. Mientras sus pensamientos son un torbellino de emociones encontradas.
Manteles bordados, platería, vajilla de porcelana, dinero, dinero y dinero. ¿Qué puede importarle a mamá mi infelicidad, mi angustia perenne, si ella tiene ahora todo lo que ambicionaba? Si en esta cena ella va a lucir todas esas cosas bellas y lujosas que tenemos. ¡Qué delirio de grandeza! ¡Cuánta tontería! Todo. Todo esto lo hubiera dado a cambio de... de una casa campesina rodeada de flores. En medio del monte. Y hubiera esperado a Adrián cada atardecer. Con su comida preparada. Servida en simples platos, con cubiertos de un metal cualquiera y un sencillo mantel de cuadros. Dios, qué amarga es mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan débil? ¿Por qué me dejé llevarte todo este oropel que ahora me rodea y que de nada me sirve? ¿Sí? Oh, Javier, querido, ¿cómo estás? Sí, comprendo. Pero, ¿cenar con tus amigos? Estos son días para cenar con la familia, cariño. Sí, claro. Es más divertido para ti. Ellos son tus amigos, no los míos. Bueno, bueno, está bien, querido, como tú dispongas. Después de todo, soy tu esposa, Javier. Tú me lo das todo y tengo que obedecer. Lo prometí ante el altar. Sí, cariño, sí, claro que no me importa. Lo dije por... ¿Qué más da? Adiós. Hasta la noche. Mamá, suspende los preparativos de tu fiesta. Javier me acaba de llamar del club. Estos días de fiesta los pasaremos con sus amigos. No pongas esa cara, mamá. Después de todo, sí estoy casada con él. Es solo porque así tú lo quisiste.
Esmeralda, Esmeralda, te llaman por el teléfono de mi casa. Creo que es el doctor Liscano, aunque me dio pena preguntar, ¿eh?
Ay, ¿por qué será? Le di tu teléfono, Adita, pero le advertí que solo me llamara para asuntos de urgencia.
Pues será urgente, mija. Anda, ve a ver.
Ay, sí, sí, voy, voy.
Dominga, ¿Adrián no dijo nada si lo iban a dejar libre los Peñalver?
Pues no, no, Adita.
Es que no quisiera que en estos días de fiesta fuera a pasar como en mi cumpleaños. Mamá quiere que hagamos una cena todos en el patio. Sería bonito, ¿verdad?
Claro, mucho, Adita. Estos días de fiesta son para pasarlo en familia.
Y para bailar con el novio. ¿Adrián sabe bailar, Dominga?
Yo qué sé, mía. Pregúntaselo tú a él, que eres su novio.
Sí, se lo preguntaré. Pero, Dominga, ¿usted cree que él sea feliz conmigo?
Seguro, Adita. Claro que sí.
Ay, Dominga, me llamó el doctor que lo llamaron para que yo empiece a trabajar hoy. Hoy mismo, no el lunes. Que va a venir a buscarme, así que tengo que darme prisa. Ay, qué emoción.
Y figúrate, Chana. Ahora me imagino que Dominga no me dejará traer más al niño, con el susto que pasó.
¿Pero cómo fue que Esmeralda llegó más temprano, mi señora Blanca?
Nada, nada, las casualidades. Que el doctor Liscano iba a llevar a la madre a jugar canasta con las amigas. Y como ella les era camino, la llevaron. Era lo menos que yo podía pensar. En realidad no llevé tan tarde al niño.
Bueno, sí, mi señora. Ya estaba anocheciendo. Pero dices que se arregló sin que Esmeralda se diera cuenta, ¿no?
Sí, afortunadamente esa muchacha, Adita, la novia de Adrián, estaba fuera y se dio cuenta de lo que pasaba, porque ella está al tanto del asunto. Y en cuanto me vio llegar, me pidió a Tinito. Entonces entró con él en brazos y dijo que le estaba dando un paseo y que se demoró un poco más de la cuenta.
¡Mira qué bien! ¡Milagroso! Bueno, pues si Esmeralda ni sospechó la verdad, a lo mejor Dominga no se pone majadera y te deja que sigas trayendo al niño.
¡Ay, qué va, qué va! Cada vez que iba a buscarlo me decía que no podía traerlo tanto. Que un día se iba a descubrir todo y que Esmeralda se iba a enfadar. Después de esto, imagínate, ¿quién la convence?
Pero, ¿por qué Esmeralda se muestra tan reacia a que su hijito venga aquí a pasarse un rato con nosotros? Ella tiene que saber que lo queremos. Tú eres su abuela y yo, pues, casi.
No lo hace por nosotras, sino por Rogelio. Es orgullosa y piensa que él no quiere al niño, que le puede hacer un desprecio. En realidad tienes razón para pensarlo, porque tú sabes que fue así al principio, Chana.
Pero ahora ya ves, ahora casi lo adora.
A fuerza de insistencia y habilidad, es que he ido consiguiendo que él se interese por Tinito y que le tome cariño.
¿Y si Esmeralda lo supiera, mi señora? ¿No daría entonces su permiso para que el niño viniera a ver a su abuelo?
Ay, no estoy segura, Chana. Ella tiene por dentro aquello. Lo que sufrió cuando Rogelio le propuso que renunciara a su hijo. Eso es lo único que Esmeralda no perdona. Ni perdonará nunca. Ni a su padre, ni a Juan Pablo. ¿Te vas, hijo?
Sí, mamá. Tengo que ir a buscar a Esmeralda. Me llamaron del Hospital Central que si quería que me recomendara empezara a trabajar, tenía que ser hoy, no el lunes. Porque la persona que deja vacante el puesto no fue a trabajar desde hoy.
Una sombra de preocupación ensombrece el rostro de Hortensia. Sabe que Juan Pablo Peñalver trabaja en el Hospital Central durante toda la tarde. Luego, el posible, el seguro encuentro entre él y Esmeralda, tal vez pueda ocurrir aquella misma tarde. Se inquieta a su pesar, aún sabiendo lo que su hijo añora aquel suceso, porque sabe también que la bellísima muchacha no lo desea. Que ignora a Esmeralda que en el hospital donde comenzará a laborar ese mismo día también trabaja el que fuera su esposo. Pero trata de dominar su preocupación al decir:
voy a extrañar mucho a Esmeralda, hijo. Ya estaba acostumbrada a tenerla aquí.
Pero si ella va a seguir viniendo por las mañanas a dar sus clases contigo, mamá. En la tarde es que trabajará en el hospital. La verás a diario. Además, mamá, recuerda que fuiste tú misma quien me pidió que le buscara otro empleo mejor. ¿Te vas a poner ahora sentimental?
No, no, hijo, no. Si me doy cuenta de que no debo ser egoísta. Esmeralda merecía una cosa mejor. Pero, ¿sabes, Jorge? Le he tomado un cariño tan grande a Esmeralda. Yo misma me asombro. Adoro a esa muchacha. Y cuando pienso que pueda sufrir con el
encuentro... No la podrás creer más que yo, mamá.
No, claro, claro. Ahora, cuando te hablé de que le consiguieras otro trabajo, no pensé en lo que ibas a hacer.
Pero, mamá, si a ti misma se le ocurrió lo del hospital.
Ay, por amor a ti, Jorge. Dejándome llevar por mis sentimientos de madre, que siempre prevalecen a todos los demás, pero es
por que... Por favor, no lamentes más el asunto. Mira, hay cosas que son necesarias y que no pueden evitarse.
Sí, yo sé. Ojalá y no salga mal.
Si sale mal, es que de todas maneras, las cosas no estaban bien encaminadas. Ella me daría aún más la razón cuando llegara a saberlo.
Y cuando lo llegue a saber, cuando se dé cuenta de que todo esto ha sido planeado por ti para que ella y Juan Pablo se encuentren y definan sus sentimientos al fin, ¿crees, hijo, que te lo echará en cara? ¿Que nos lo tomará mal? Me apenaría enormemente que ella...
No lo sé, mamá, no lo sé. Pero es un riesgo que tengo que correr. Y ya no tengo marcha atrás.
La voy a extrañar mucho. Figúrate. Ahora solo me quedo con Cachita. Y tú sabes que con Cachita no se puede mantener una conversación de dos palabras que tenga sentido.
Eso es lo que lamentas, ¿verdad? Claro, claro. Si Esmeralda te da por la vena del gusto, con lo conversadora que eres.
No, hijo, no. ¿Cómo puedes decir eso? Mi cariño por Esmeralda va por encima de esas tonterías. Además, ella ha conseguido que yo me sienta útil otra vez como maestra. Le ha traído a mi vida como un nuevo encanto. Como quien se preocupa por una hija. Bueno, con decirte que ya ni me gusta jugar canasta.
Ay, mamá, por favor. Lo que es increíble es que hablas como si no la fueras a ver más. Y no, no, seguirás siendo tu alumna. Solo que en vez de tenerla aquí todo el día, la tendrás solo en la mañana. Pero perderla, no la perderás.
¿Tú crees, Jorge?
Que sí creo que, mamá.
Pero es que no te das cuenta, hijo. Estás a punto de entregársela. Y si al volverse a encontrar Esmeralda y Juan Pablo comprende que se aman, que no se han olvidado, que se necesitan, a lo mejor al volver a verla, él le pide perdón, acepta a ese hijo como suyo y...
¿Tú crees que eso pueda suceder, mamá?
Hijo, entre dos seres que se han querido de la manera tan intensa en que ellos se amaron, todo es posible. Acéptalo y comprenderás la inmensidad de lo que vas a hacer dentro de un rato.
Lo acepto, mamá, lo acepto. Pero acepta tú que es necesario. Y si el encuentro de ellos hubiera ocurrido cuando ya no hubiera remedio, cuando ya Esmeralda me hubiera aceptado, o por qué no, fuera mi esposa.
Sí, sí, claro, claro. Ay, hijo, qué preocupada estoy. Lo quedaría porque ya ese encuentro hubiera ocurrido. Hijo, si ocurriera una reconciliación entre ellos, tienes que tener resignación.
La tendré, mamá. Tomaré las cosas como si el verdadero amor hubiera pasado por mi vida y lo tuviera que dejar pasar. Bueno, y voy a buscarla.
Y ese hombre está allí y la verá. Tal vez hoy mismo se vean.
Es posible, sí.
Te deseo suerte, hijo. Toda la suerte del mundo. Ay, pero no sé cómo puedes estar tan tranquilo, tanto que la quieres ¿Y tanto que arriesgas?
Es que lo tengo decidido, mamá. Yo he provocado la situación. Pero Dios sabrá lo que hace.
Se mira Esmeralda al espejo y se ve allí distinta. Nunca ha llegado a acostumbrarse a su propia imagen desde que tiene vista. Pero ahora, con aquel uniforme tan similar al de la enfermera que le ha ido a buscar Dominga al hospital cercano de las Monjitas y que le proporcionara la bondadosa Sor Piedad, le parece a ella misma que luce diferente. Y no es que luzca menos bella, al contrario, pero sí más arreglada, más mujer. Y Dominga, a su lado, sonríe pícara al decir:
mi apa, eso qué bien luce. Pa, ese es una enfermera, ¿verdad, mija?
Ay, Dominga, ojalá lo fuera.
Tú verás, mija, que allí te enseñan. Y pronto vas a ver y inyectar, y curar, y ser media médica.
Bueno, pues ya estoy lista. Ahora esperar que el doctor venga a buscarme para llevarme allá.
Esmeralda, espera, mija.
¿Qué te pasa, Dominga?
No sé, mija. Pero así de pronto, sin darme cuenta, he sentido como un presentimiento extraño. ¿Cómo se dice? Premonición, eso. Esmeralda, mija, no vayas a ese lugar. No vayas, mija.
¿Por qué no?
Tú sabes que yo tengo algo de bruja. ¿Ah? Pues de pronto me ha asaltado un miedo, una angustia. Esmeralda, ¿en qué hospital es ese que tú vas a trabajar? Queda muy lejos.
Pero si tú has ido allí, Dominga. Es donde estuve recluida cuando el doctor Liscano me operó de la vista. El mismo. El Hospital Central.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.